está bien, el ministro puede decir, no podemos endeudar, pero él asume, por lo tanto, que un eventual endeudamiento, como va la cosa, va a ser también a costos más altos, con intereses más altos, ¿no?
Claro, y a partir de eso también es muy importante señalar, para dar un punto quizás a lo que ha sido la defensa que hemos escuchado por parte de los ex titulares de Hacienda en estos últimos días, específicamente del ex ministro Nicolás Grau, que es que el nivel de endeudamiento no depende solo del déficit, como lo plantea este informe de finanzas públicas del nuevo gobierno, que dice que no es proporcional a un déficit que va a ser mayor proyectado en los próximos 4 años. La deuda también depende del ritmo de crecimiento de un país, depende de el tipo de cambio, si está muy caro, si no está muy caro, depende de las presiones externas, depende de la generación de empleo. Entonces hay muchísimos factores a considerar, pero es importante sí lo que dice Jorge Quiroz, en el sentido de que esta proyección no considera los efectos de proyectos de ley que algunos incluso ni siquiera se han discutido en el Congreso, tampoco considera lo que son los impactos de la mega reforma hacia adelante. De hecho, él dice, y esto también es importante, que, por ejemplo, los esfuerzos que se han hecho para generar ingresos que antes no existían, que vienen de la recaudación específica del crédito con aval del Estado, que creo yo es lo que más ha comentado como un logro casi personal el ministro Quiroz, podría sumar alrededor de $300 millones adicionales. Pero eso no está considerado dentro de todas estas proyecciones que hemos conocido públicamente, porque todos esos efectos van a estar medidos dentro del decreto fiscal que vamos a conocer el 9 de junio. Entonces ahí vamos a tener quizás una aproximación un poco más real a cuál va a ser el escenario económico para este año, y ahí los economistas van a poder hacer todos sus cálculos, ¿no?, para medir esta situación ya hacia el más mediano plazo y hacia el término de la administración. Ahora, tú lo decías, Nivaldo, el panorama no es fácil. El crecimiento es lento, la generación de empleo también lo está haciendo. En las próximas horas vamos a conocer un nuevo índice nacional de empleo, que vamos a ver si se mueve un poco la aguja en ese sentido. Ahora sí, desde la SOFOFA, solo mencionarlo como dato, hicieron un estudio que es bastante relevante. Dicen ellos que el efecto directo que tendría rebajar, por ejemplo, 4 puntos en el impuesto de primera categoría, no, que pagan las grandes empresas, tiene un impacto directo en la generación de puestos de trabajo. Alrededor de 80.800 puestos de trabajo se generarían en 4 años, dice este estudio de la Sociedad de Fomento Fabril. Entonces yo creo que vamos a tener que ir midiendo, ¿no?, punto por punto, medida por medida, cambio por cambio, cuánto aumenta esto más el crecimiento, cuánto resta el crecimiento, cuántos puestos de trabajo genera, cuántos se destruyen. Yo creo que va a ser el debate eterno, al menos, que nos va a acompañar todo este año.
Hemos visto, Vanessa, que en los últimos gobiernos, por cierto, que lo que se ha tendido a hacer es aumentar la deuda pública. Se aumenta básicamente desde Michelle Bachelet 1 hacia adelante de manera sostenida. Y Gabriel Boric lo que hace en el gobierno anterior, y ellos también lo decían, era contener el alza de la deuda, pero hemos visto que se realizaron distintas formas en las cuales se compromete otro tipo de gasto público. En esa línea, mi pregunta va relacionada al tema de qué pasa cuando los gobiernos establecen metas que luego pueden romper. Cuando dicen que no se puede superar la barrera del 45% del PIB de deuda, porque se considera que eso podría ser irresponsable, y luego viene una administración siguiente que, debido a distintas condiciones económicas anteriores, dice quizá vamos a tener que superar ese margen de deuda prudencial que habíamos establecido porque las cuentas no dan. ¿Qué pasa cuando un gobierno establece una cifra como una meta, como un deadline, por decirlo de alguna manera, y luego lo supera? ¿Cómo es visto eso de parte del mundo económico? Y lo otro relacionado claramente al tema del empleo, tú nos comentabas que se vienen informaciones respecto a eso. ¿Y cuál es la valoración del mundo económico como tal respecto a las políticas de empleo que el gobierno de José Antonio Kast se dijo que iba a implementar y que quizá se han echado de menos?
Claro, es muy relevante el punto que me haces tú, María José, porque también es una discusión muy presente del mundo económico, ya para despolitizar un poco esta discusión. ¿para qué está finalmente la ley de responsabilidad fiscal? ¿Para qué está el decreto fiscal si lo que vimos en la administración pasada es que esta cifra se modificó, ¿qué? 3-4 veces. Muchos hablan de las responsabilidades políticas, muchos hablan de sanciones. Esto efectivamente llega a buen puerto si es que se pudiese comprobar que, por ejemplo, hubo dolo o no detrás de equivocaciones reiteradas en las metodologías, en los cálculo, ¿cierto? Pero digamos, de momento eso es algo que los economistas descartan, sino más bien que faltó, digamos, cierta precisión en lo que fue la calculadora de Teatino 120 el año pasado. Pero qué buen punto, porque en el fondo lo que afecta acá, dicen los economistas, es la credibilidad institucional del país. ¿Quién le va a querer prestar plata a Chile si en el fondo hay un gobierno que se endeuda sin un contexto de emergencia detrás y que además dice, bueno, no vamos a cumplir los compromisos fiscales este año, entonces modifiquemos la meta? ¿Para qué está el decreto fiscal entonces? Yo creo que ahí también es importante la presión que se viene para esta administración, de que en el fondo se sincere o no si vamos a poder cumplir con esos compromisos, pero que la meta no se esté modificando constantemente. Hay que aprender, ¿no?, de los errores pasados. En cuanto a lo que tú me preguntas por temas de empleo, yo creo que ahí está el gran, digamos, problema, el gran dolor de cabeza hacia adelante. El propio Ejecutivo habla de crisis del empleo, un término que fue acuñado por un economista en particular el año pasado, muy cuestionado por el propio gobierno, diciendo que no estábamos en una crisis en ese momento. Ahora el gobierno acuña esta palabra como suya para también poder impulsar las políticas de empleo que están contenidas, ¿no?, dentro del plan de reconstrucción nacional. Los economistas dicen que están al debe en esa materia.
Claro,
¿no?
Y
por eso se ha hablado incluso de que se tiene que incluir la discusión de esa lacuna dentro de la mega reforma, porque lo que es este crédito tributario al empleo, en el fondo, igual el titular está mal elaborado, creo yo, porque más que generar nuevos puestos de trabajo, el enfoque de esa medida en particular es mantener puestos de trabajo en el sector privado. Porque dice Jorge Quirós, no solo se trata de generar nuevos puestos, sino de mantenerlos cuando vemos que todos los meses se destruyen cientos de puestos de trabajo en el mundo de las pymes, etcétera. Tampoco la pequeña empresa ha recibido bien esa medida a propósito de lo mismo, y se están incorporando en el debate agregar otros puntos que hacen que la discusión sea más complicada también hacia adelante.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Buenos días. El orgullo de Chile. Así parte la valoración que hizo el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, a través de un video que fue enviado internamente a las y los trabajadores de la estatal.
Aunque el economista parte reconociendo la relevancia de la cuprífera para el desarrollo del país, también admite en una de sus primeras declaraciones, tras ser nombrado por el presidente de la República, que Codelco corre con una mochila de plomo.
Nuestro objetivo no será producir, producir y producir. El objetivo número uno será seguridad, seguridad y seguridad.
En segundo lugar, Fontaine destacó que resulta primordial maximizar los aportes al Estado, pero sin seguir endeudando más a Codelco.
Y a continuación se presenta el tercer objetivo.
Me inspira para enfrentar juntos los desafíos y problemas que todos conocemos. Y porque vengo a trabajar con ustedes para fortalecer Codelco y recuperar confianza. Tercero, ordenar la casa con mano firme y transparencia.
Ayer se desarrolló la primera reunión de directorio en el edificio corporativo de la estatal, donde Fontaine habló de responsabilidad y visión de largo plazo en un momento considerado como desafiante.
En la instancia se incorporaron también los nuevos directores, Luz Granier, Alejandro Canut Devon y Daniel Díaz, este último nombrado ayer en representación de la Federación de Trabajadores del Cobre.
La palabra transparencia sigue acompañando el análisis que se hace de Codelco tras verse envuelta en distintas polémicas en las últimas semanas, sobre todo por la auditoría interna, que ha dado paso a distintas investigaciones y emplazamientos para esclarecer la sobreestimación productiva de la cuprífera el año 2025.
Y aunque este objetivo también está dentro de las prioridades que numeró Fontaine al directorio, desde la industria no todos están conformes.
A juicio de Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, la productividad es fundamental.
es aumentar la producción, que es lo más importante, y en forma paralela maximizar la seguridad. Luego, reducir los costos de operación y, por último, mejorar el control interno, la auditoría interna.
Consultado a la salida del Palacio de la Moneda, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó la privatización de la estatal, un debate que se gestó desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast.
Hemos dicho cuáles son los ejes. Seguridad, productividad, tenemos que hacernos cargo de la deuda. No estamos hablando de privatizar, estamos hablando de trabajar con privados, tal como lo hizo la última administración de Máximo Pacheco, teniendo más de 12 convenios con privados.
Ayer se constituyó un comité de seguridad del teniente integrado por Eduardo Vitrán, Ricardo Álvarez y Alejandro Canito Bú, que dará seguimiento a materias referidas al accidente del 31 de julio del año 2025.
Y también se encargó al comité de auditoría, compensaciones y ética contratar y conducir una auditoría forense externa para abordar el cálculo de la producción 2024-2025 y los costos que implicó la renovación del edificio de la Casa Matriz de Codelco.
Por último, se designó como representante de Codelco en el directorio novandino a Bernardo Fontaine y Luz Granier, que se suman a Alfredo Moreno.
Y estábamos hablando de Daniel Mas, el viceministro de Economía y Minería, y de hecho a esta hora también está realizando un punto de prensa junto al viceministro del Interior y de la SEGECOF, Claudio Alvarado, para anunciar el plan Chile Sale Adelante. Escuchemos.
En la medida que cumpla los requisitos definidos para acceder. Esto será validado por Senapesca y la Subsecretaría de Pesca. El Ministerio del Interior es el que gestionará la nómina a pago que se tiene que inscribir al mes anterior. Es para pescadores que puedan acreditar actividad el año 2025. No corresponde esto a una transferencia monetaria de libre disposición, esto estará ayudado exclusivamente para adquisición de combustible. Y se podrá hacer uso al beneficio hasta el 30 de noviembre del 2026. Muchas gracias.
El ministro Mas hablando en bono entonces a los pescadores.
Es un bono que se había anunciado a la pesca artesanal hace un rato atrás, de hecho lo anunció también el presidente de la República y ahora están haciendo preguntas de contingencia. Pasemos a escuchar. Interior, sí.
Así que le damos las gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias.
Gracias, ministro. Gracias, ministro. Estoy muy bien.
Ahí están despidiendo al ministro Mas porque quieren hacer ahora las preguntas de contingencia y ahí se hace cargo.
Hola, ministro, ¿cómo
está? El viceministro Alvarado, escuchemos parte de este punto de prensa.
Quiero preguntarle por el tema de la cuenta pública que va a dar el presidente José Antonio Kast el próximo 1 de junio, el próximo lunes. Para esta cuenta pública ha trascendido que el gobierno pretende iniciar una nueva etapa y dejar atrás todo este proceso de instalación. ¿Cómo se va a marcar ese hito, ministro, y si el presidente tiene disposición de hacer autocríticas sobre los errores que se han cometido durante este proceso de instalación?
Bueno, la cuenta pública siempre, tradicionalmente, ha sido un hito muy importante para todo gobierno, en donde pretendemos en esta oportunidad señalar todas las cosas que el gobierno ha ido materializando, ha ido desarrollando en estos poco más dos meses de gobierno. Y al mismo tiempo señalar ciertos objetivos y propósitos, hojas de ruta hacia adelante. Y donde sin duda las materias de seguridad van a ocupar un rol muy importante. La ciudadanía podrá tomar conocimiento a través del presidente de todas aquellas acciones que se han tomado en la frontera norte, en la macrozona sur, y también, por supuesto, establecer criterios, objetivos de medición de la acción y de la gestión del gobierno hacia adelante. Por lo tanto, este gobierno, que está centrado en los ejes de seguridad, fundamentalmente, de crecimiento económico, en esa cuenta pública van a tener un espacio importante para explicar esas medidas a la ciudadanía.
¿Vamos a escuchar autocríticas del presidente sobre los errores en este proceso de instalación?
Lo que vamos a escuchar es una cuenta pública honesta del presidente, en donde va a explicar todas y cada una de las acciones que el gobierno ha desarrollado a la fecha, y también, ¿no es cierto?, va a exponer cuáles son los objetivos y los propósitos hacia adelante.
Ministro, buenos días. Se conoció que el ministro de las Express aseguró que estaban dispuestos a hacer cambios a la mega reforma en algunos puntos específicos, como el tema de la invariabilidad tributaria, por ejemplo. Y el ministro Quirós, durante la mañana de ayer, dijo que podía ser en eso o podía ser en nada, dejando en duda finalmente si es que hay una apertura o no para hacer cambios a este proyecto de ley. ¿Es esto quizás una nueva descoordinación con al interior del comité político o existe una real disposición para hacer cambios a la mega reforma en pos de la búsqueda de votos?
A ver, todos los ministros hemos manifestado nuestra disposición, apertura y voluntad a escuchar los planteamientos que nos realicen los parlamentarios en orden a perfeccionar, a mejorar el proyecto de reconstrucción. La incorporación de medidas que mejoren la construcción de ese proyecto va a depender de la calidad de las propuestas y podemos tender acuerdos en esas materias, y si tenemos las diferencias, las mantendremos y explicaremos el porqué. Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo, depende del tenor de las propuestas que vayan y digan directa relación con la arquitectura y la estructura que actualmente tiene este proyecto de reconstrucción, y si hay efectivamente disposición y voluntad de apoyar.
Hasta el ahora, ministro del Interior, Claudio Alvarado, en este punto de prensa en el Palacio de la Moneda, en directo lo estábamos ahí escuchando.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
En Radiograma, Transporte Informa.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Marcelino.
María José Nivaldo, ¿qué tal? Buenos días. Iniciamos este reporte alertando a quienes transitan en el sector oriente, puntualmente la comuna de Lo Barnechea, esta intervención de tránsito en calle Emaús a la altura de Getsemaní. ¿Qué ocurrió en el lugar? La información preliminar indica que un poste cayó por fatiga a la vía y también dañó dos vehículos en ese punto. Por tanto, hay una suspensión de tránsito, hay un trabajo pendiente para poder reponer estos postes en el lugar. Por tanto, lo obvio, la recomendación es optar una alternativa. Hay un corte de energía eléctrica en el lugar donde no ha comprometido los semáforos de Camino San José de la Estrella con la intersección de Escrivá de Balaguer. Se puede contar con esta vía para poder transitar con la precaución ya señalada. La otra situación tiene que ver con lo que va a ocurrir dentro de los próximos minutos en Gran Avenida. Ahí vamos a ver cómo pinchamos la cámara de Gran Avenida a la altura de Américo Vespucio. Ahí Manolo ahí nos puede ayudar un poco para que los auditores puedan ver también a través de BioBio TV la situación de Gran Avenida en ese punto de la comuna de La Cisterna. ¿Qué va a ocurrir en el tramo comprendido entre Las Brisas y el sector de la local de Américo Vespucio? Va a haber un desfile, un evento municipal en el lugar que va a obligar al corte total dentro de los próximos minutos del tramo de Gran Avenida, tanto al norte como hacia el sur, entre el sector de Las Brisas y el sector de la vía local de Américo Vespucio, para que desde ya se vaya considerando una alternativa, porque va a ser un punto de congestión importante a eso de las 10 de la mañana. Seguimos revisando lo que está ocurriendo en el resto de la ciudad y que dice relación con la cantidad de vehículos que hay circulando en Santiago. Esto explica la congestión o el tránsito lento instalado en General Velázquez, con sentido hacia el norte en dos tramos importantes. El primero de ellos, el cercano al sector de Iquique, en la comuna de Estación Central. pero se suma al interior del túnel una restricción de la pista derecha debido a procedimiento de asistencia vial por una colisión de vehículos, situación que está sumando más congestión a ese tramo ahí en ese punto de la ciudad. Más adelante, ya en la comuna de Renca, comienza la congestión desde el sector de Dorsal hasta el empalme con la ruta 5. Hay un costado del sector de Cardenal Caro en la comuna de Conchalí, muy próximo al nuevo Quilicura, el que también presenta mucha actividad a la hora. También en el sector sur de la región metropolitana hay congestión en el tramo de ruta 5 con sentido hacia el norte, hacia el centro de Santiago, en el tramo comprendido entre el camino Catemito y el sector de Colón, y lo mismo ocurre en varios tramos de Vicuña Mequena, especialmente en la intersección de Benito Rebolledo, donde estamos alertando a una situación que una vez que tengamos chequeada vamos a compartir con la radio y que estaría relacionada con un siniestro vial, así que mucha precaución a quienes transitan hacia ese punto de la ciudad. Es lo más relevante que podemos compartir con ustedes, información disponible acá en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, María José Rivaldo.
Muchas gracias, Marcelino, buen día.
Buen día.
Buenos días.
Atención, atención, llegaron los Softland Days, la gran oportunidad que estabas esperando para impulsar tu negocio con el mejor software de gestión. Solo por 3 días, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, podrás incorporar Softland con un espectacular 30% de descuento. Visítanos en softland.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa.
8 de la mañana, 21 minutos.
Hay distintas informaciones que nos envían nuestros auditores a través de nuestro WhatsApp. Vamos a reiterar el número, es el más 569-9200-7888. Ahí nos pueden enviar distintas informaciones. Por ejemplo, nos comentan que al menos hay 3 accidentes en la Ruta 5 Sur, en dirección al sur. Uno entre los kilómetros 228 y 230. Hay un camión que se incendió y que está siendo controlado por bomberos. Eso ya lo habíamos informado.
Poco antes de San Carlos.
También un auto chocó con la parte trasera de un camión y quedó con serios daños en su parte delantera. Ese sería el segundo accidente. Está carabineros y personal de emergencia.
Lo estamos viendo. Y ese vehículo se incrustó en la parte trasera del camión que venía con carga.
Tal cual. Y el otro es el choque de un...
Bien húmedo el piso, piso resbaladizo, por lo tanto, cuidado.
La niebla claramente ahí también puede jugar una mala pasada, pero hay otro choque por alcance entre un furgón y una camioneta. O sea, hay 3 accidentes en la Ruta 5 Sur en dirección al sur entre los kilómetros 228 y 230, los que ya decíamos, un camión que está siendo incendiado, un auto que chocó con la parte trasera de un camión y quedó con muchos daños, y también otro choque por alcance entre un furgón y una camioneta. Ahí está, miren, las imágenes son...
El camión se incendió ya, ese fuego fue controlado absolutamente por bomberos, está conificado, pero toda la pista derecha de circulación está ocupada. El camión está en la berma, pero la carga cayó sobre la primera pista. Están los bomberos que trabajaron ahí y por lo tanto habrá que limpiar, desplazar eso, y por lo tanto hay una pista de circulación que está inhabilitada por este camión que se sintió hace ya un buen rato. Probablemente ese taco que se produjo por ese incendio, en algún momento estuvo cortado completamente la ruta en dirección al sur, puede haber provocado algunos de estos accidentes
Tal cual, alguno de los otros dos accidentes, porque son 3 los siniestros, podríamos decir, que están ocurriendo entonces en la Ruta 5 Sur, entre los kilómetros 228 y 230 en dirección al sur. Y también nos informan de que aún sigue la espera en el Metrotren Estación Lo Espejo, que está colapsado. Nos dicen nuestros auditores, mucho desorden, aún no hay mejora en el servicio, es parte de lo que nos están informando a través de nuestro WhatsApp. Reiteramos, aún sigue entonces en espera el Metrotren Estación Lo Espejo, y ahí están las imágenes que de hecho también las revisábamos hace un rato atrás. Está colapsado, mucho desorden, no hay mejora en el servicio. Agradecemos a nuestros auditores que nos permiten dar a conocer estas informaciones.
Hacemos una pausa, luego estaremos con harta información, lo que está ocurriendo con la Ley de Reconstrucción Nacional, cuáles son los últimos cruces entre incluso al interior del oficialismo, de cómo de esto debiera plantearse. Vamos a estar hablando de qué se espera de la cuenta pública presidencial del próximo día lunes, que será transmisión, como siempre, especial de la radio, y también el emplazamiento por parte de la oposición al presidente Kast en el contexto de la cuenta del próximo lunes. Pausa, volvemos de inmediato.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIV?
¿VIV? ¿No es VID?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero, debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Amiga, llegó el finde.
Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Balsa El Yeso y Termas de Colina que te dije.
¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. Trapero húmedo Brillex 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato, Hotel Torremayor Lion.
¿Pero tienen banquetería?
Obvio, salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torremayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Ya comenzó el Cyber Celta. Aprovecha hasta 60% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Además, paga hasta en 12 cuotas sin intereses. Renueva tu descanso hoy en celta.cl o visita cualquiera de nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
En Biobío hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Bio Bio, en contacto con la naturaleza.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
En BioBio.
8 de la mañana, 30 minutos.
5 grados con 3 décimas la temperatura hasta ahora en Santiago, 93% la humedad relativa del ambiente. Santiago espera en el día de hoy cielos con nubosidad parcial y una temperatura bastante alta máxima, 23 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Detienen a barristas con armas y municiones en una plaza de Maipú.
Tras la apertura mostrada por el ministro José García, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, matizó sus dichos sobre mayores cambios a la Ley de Reconstrucción Nacional.
La Moneda optó por evitar tomar partido en la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que ha generado fricciones en el oficialismo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 32 minutos.
Nuevos cruces entre los senadores de Renovación Nacional y los ministros del gobierno han aumentado las tensiones en las negociaciones por la mega reforma.
En paralelo con el último informe de finanzas públicas, desde La Moneda se abren a realizar cambios en algunos puntos más polémicos, algo que fue valorado por la oposición. Revisemos todos los detalles con Gonzalo Holguín. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? María José Nivaldo. Muy buenos días. Sí, evidentemente nos estamos refiriendo a la realidad política de las negociaciones de la mega reforma de la Ley de Reconstrucción Nacional. Cada día tiene su afán, dice el Ejecutivo, pero también cada día se van encontrando con un problema distinto. Si no son cuestiones más externas como las acusaciones constitucionales o todo lo que está ocurriendo en relación con Punta Peuco, es derechamente un problema interno entre los negociadores, o al menos así lo perciben evidentemente en la semana distrital del Congreso Nacional los opositores al Ejecutivo, en donde se ha estado marcada por tensiones entre el gobierno y el Comité de Renovación Nacional en la previa del inicio de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en la Cámara Alta. Si bien se había adelantado que estos días sin trabajo legislativo iban a servir para negociar y acercar posturas entre los senadores oficialistas y el Ejecutivo, hoy el escenario es contrario, marcado por tensiones generadas por declaraciones dadas a la prensa. La jefa de la bancada de Renovación Nacional, la senadora María José Gatica, ya había invitado al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a bajarse del pedestal, apuntando a que su tono no era favorable para el desarrollo de las negociaciones. Pero ayer, nuevamente, Gatica emplazó a Quiroz, solicitando que tome un rol de segunda línea, afirmando que tiene poco tacto y que se le olvida que detrás de los números hay personas. En esa misma línea, solicitó que su correligionario, el ministro de las Express, José García Rubinot, se ponga a la cabeza de las conversaciones a tan solo 4 días del inicio de la tramitación del proyecto en el Senado.
El ministro Quiroz ha demostrado poco tacto en esta tramitación. Espero que tenga un rol secundario y el articulador de este proceso sea el ministro García, que tiene la mezcla perfecta, sabe de números, tiene sensibilidad social. Por otro lado, el ministro Quiroz no entendió que detrás de los números hay personas.
Durante la semana, en conversación con La Tercera, el ministro García Rubinot había afirmado que el último informe de finanzas públicas tiene efectos concretos en los cambios que deberá hacer el gobierno al plan de reconstrucción nacional. Dentro de las posibles modificaciones, incluso nombró artículos puntuales y de los más polémicos de la tramitación del proyecto, como lo son, por ejemplo, la invariabilidad tributaria o el crédito al empleo. Ayer, el secretario general de la presidencia se mostró un poco más recatado, asegurando que ante los resultados del informe de finanzas públicas, se hace más importante el avanzar en la tramitación de la iniciativa.
Evidentemente, las nuevas proyecciones fiscales nos ponen metas más desafiantes. Y por lo tanto, se hace más necesario aún avanzar en el proyecto de reconstrucción.
Pero aquí es donde, bueno, nosotros decíamos matices, algunos derechamente están hablando de contradicciones. Aparece el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda toma una aproximación distinta al escenario. Quiroz asegura que están dispuestos a dialogar, pero no quiso ahondar en los artículos que podrían sufrir modificaciones por parte del Ejecutivo. Y como medio a la pasada, desliza la posibilidad que directamente ni siquiera los realicen. El jefe de la cartera fiscal afirmó que él prefiere tomar una postura más general que la postura más específica que detalló el ministro García Rubinot.
Si el ministro fue específico, yo prefiero ser un poco más general. Puede ser eso u otras cosas. U otras cosas o nada. Pero tenemos que siempre conversar y avanzar y ojalá que esto se apruebe con el máximo de apoyo.
La presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, calma los ánimos y asegura que se mantienen en conversaciones con el Ejecutivo y que la invariabilidad tributaria es efectivamente uno de los puntos que están resultando discutibles entre el Comité y la Moneda.
Nosotros conversamos con el ministro Quiroz el día lunes, le entregamos 8 puntos desde Renovación Nacional, creo que parte de revisar las distintas propuestas, incluso la invariabilidad, son parte de las cosas que se pueden conversar y que creo que podemos llegar a buen puerto más allá de nuestro sector.
Una luz de esperanza para el Ejecutivo, considerando los turbulentos días de negociaciones que han llevado a cabo con el oficialismo, donde además se ha establecido que los votos de Renovación Nacional son fundamentales para aprobar artículos como los relativos a la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, tomando en cuenta que sus votos en contra fueron clave también para su rechazo en la Cámara Baja. Desde la oposición valoran que el gobierno se abra a realizar cambios al articulado del plan de reconstrucción, en especial considerando que lo apuntado por José García Rubinot son de los puntos que también se han criticado bastante de las fuerzas contrarias al gobierno. Este punto lo hizo el senador liberal integrante del Comité PS-PPD, Vlado Mirosevich.
Me alegro mucho que ahora en el Senado el gobierno diga, bueno, reconocemos que esta reforma tiene problemas, el informe financiero da cuenta de eso también, pero lo han dicho el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Fiscal Autónomo, muchas instituciones, esta reforma tiene serios problemas.
Desde el Partido Socialista, su presidenta, la senadora Paulina Bodanovich, mantuvo la línea que se trata de un mal proyecto y que aún no se ha entregado claridad sobre de dónde se van a realizar los recortes que consigna el articulado.
Un mal proyecto que evidentemente causa un déficit fiscal, que produce menos ingresos para el país y donde no hay claridad, ¿dónde se van a hacer esos recortes futuros?
Bueno, entonces nos encontramos en un escenario en donde hay una serie de factores externos que contribuyen para que la comunicación sea difícil. Ya tenemos el elemento de que las diferencias siempre han sido profundas, lo hemos dicho. La manera en que el progresismo y las derechas observan la receta de crecimiento del país es diametralmente opuesta, ideológicamente contraria, pero además hay una serie de circunstancias externas que han continuado complicando esta negociación. Lo decíamos, está todo lo que tiene que ver con la acusación constitucional. Está ahora esta controversia que ocurre con reos comunes de Punta Peuco. Está evidentemente también que los ministros de Hacienda y Sexpress utilizan tonos distintos, pero yo diría más importante que los tonos que utilizan es la percepción que los senadores tienen de ellos, y evidentemente está este flanco abierto que Renovación Nacional continúa abriendo, en donde tienen declaraciones que buscan dar vuelta a la página de los conflictos, pero por sobre las mismas, en minutos o en horas después, aparecen otras mismas declaraciones que vuelven a enredar la situación. Todo, como lo decíamos, en una semana en donde grandes conversaciones no han ocurrido, al menos con las oposiciones a nivel institucional ni formal, y que la tramitación inicia el martes, se definirá, se ratificará el ingreso de la urgencia suma, vendrá la tramitación de las comisiones y ahí vendrá el momento de sentarse a la mesa. Veremos quién será el interlocutor principal, cuál es la disposición real a hacer cambios políticos y en qué tiempo piensa el gobierno que este debate es razonable de tener para llegar a hacer transformaciones en esta importante iniciativa.
Uno de los puntos que planteaban los senadores, sobre todo de Renovación Nacional, Gonzalo, tú también lo contabas, era el tema de esa lacuna, ¿no? Escuchamos a la senadora Núñez, también al senador Walker, que en su momento lo plantearon, y fue la ministra de la Mujer, Judith Marín, la que confirma durante esta semana que se van a ingresar indicaciones antes del 15 de junio. Es decir, nuevamente pone un plazo que estaría posterior a el inicio de la tramitación en el Senado, pero ¿cómo se podría dar ese debate? ¿Ese anuncio de la ministra Marín es recibido como una, como un visto bueno de alguna forma para estos senadores para poder avanzar en la tramitación de la reforma, o quieren esperar que el compromiso del Ejecutivo se cumpla para comenzar a negociar?
Lo que conversamos, por lo menos hasta ahora, ha sido de alivio en el oficialismo, porque consideran que así se va a cerrar más o menos rápido un flanco. Tú haces muy bien el punto de que hay diferencia de 12, 13 días entre el momento en que inicia el trámite del proyecto y el momento en donde efectivamente se vence el plazo límite de indicaciones en la Comisión de Educación del Senado. Recordemos que estamos hablando del proyecto de sala cuna universal que ingresó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en las postrimerías en las últimas semanas de su mandato. Después trabajó el gobierno de Gabriel Boric, se estancó en la Comisión de Educación después de, supuestamente, ¿no? Y aquí hay uno de los debates que sigue arriba, haber llegado a un entendimiento en la Comisión de Trabajo respecto de la fórmula para darle financiamiento. Esta medida pasa a la Comisión de Educación, que solamente tenía que ver unos cuantos artículos relacionados con ese tema, pero no eran los temas centrales de la iniciativa, que, como digo, ya habían sido aprobados en la Comisión de Trabajo, y ahí es donde viene el momento en donde se estanca entre diciembre y enero, en donde, recordemos, ocurre la curiosidad que el ministro José García Rominol, ministro Express, era el único senador opositor que estuvo participando de la votación, en particular en la Comisión de Trabajo, por la conformación que tenía. Entonces, en las condiciones actuales, la preocupación principal es que esto fuese un flanco que hiciese, entre comillas, utilizando la expresión que se utiliza a veces en política, hacer que el gobierno tuviese que ceder, tuviese que sangrar. Entonces, lo complejo en esto es que los días que pasen van a depender del ánimo opositor, porque el oficialismo dice, con esto nos aseguramos de que a largo plazo, bueno, estamos hablando del mes y medio, los dos meses que se proyectan de trámite, sala cuna no debiese ser utilizado como una moneda de cambio, porque para el momento en que el proyecto esté en la sala, o para el momento en donde estemos negociando y discutiendo los artículos, para ese momento esto ya debería estar, entre comillas, resuelto, porque se le pondría una urgencia significativa, que, dicho sea de paso, todos asumimos que va a ser anunciado o ratificada en la cuenta pública presidencial, y van a estar las indicaciones para que ya comience una discusión que también debiese ser rápida si es que la fórmula de financiamiento se genera en esas condiciones. Para las oposiciones, María José, es ver para creer. Evidentemente, ellos están plenamente conscientes de que la indicación aprobada de sala cuna universal dentro del proyecto de reconstrucción nacional es inadmisible, es inconstitucional, necesita el patrocinio del Ejecutivo, por lo que evidentemente para la moneda de los tiempos de alguna manera terminan jugándole a favor, porque uno esperaría que durante la tramitación no pase mucho entre la primera semana de tramitación, que va a ser para que la Comisión de Hacienda comience el trabajo de audiencias, y el momento en que ingrese el paquete de indicaciones de sala cuna universal. Así que el Ejecutivo debiese de alguna manera lograr aplacar a medida de los días lo que podría ser un gran problema político si es que las indicaciones finalmente no ingresan.
La pregunta, perdón, es especulación, digamos. ¿Hay espacios de convergencia, vale decir? ¿Hay algunos senadores del oficialismo que tengan la capacidad de presionar para empujar el proyecto, digamos, o hacerle modificación al proyecto que le hagan sentido a algunos senadores de la oposición, y ahí se genere una mayoría más significativa que el voto escaso con el cual podría perderse o ganarse este proyecto?
Yo creo que es posible. No sé si, por ejemplo, en el tema del impuesto corporativo, lo que comentan fuentes del Senado es que pareciera que el Ejecutivo piensa que ya hizo las concesiones suficientes respecto de la manera en que se va a implementar de manera gradual. el guarismo del 23 pareciera no ser tan negociable, aunque algunos dicen que podría terminar siendo 24 o 25, algo que ya les decimos desde el momento uno que no van a considerar que es suficiente, es la concesión del gobierno de bajar los años de invariabilidad tributaria, que recordamos son de 25 años por inversiones de 50 millones de dólares anuales, son evidentemente de 25 a 20. Bueno, esa propuesta a los opositores les parece insuficiente. Quizás va a haber un tironeo para bajarlo aún más y podría ser eventualmente una invariabilidad tributaria a 15 años. Si es que el gobierno se allana a que sea efectivamente a 15 años y no a 20 o a 25, ahí hay un espacio de acuerdo. El crédito al empleo, probablemente el gobierno va a tener que echar mano del crédito al empleo. Recordemos que es una medida muy criticada, no solamente en las oposiciones, sino que también algunos parlamentarios oficialistas consideran que es muy costosa, del orden de los 1.400 millones de dólares, y que realmente no genera más empleo, sino que más bien trata como de consolidar el empleo que hay. Entonces, quizás ese instrumento podría terminar modificándose. Veo que hay elementos, Nivaldo, que sí pueden mostrar apertura el gobierno, pero de nuevo, yo creo que no hay que subestimar el problema político que les genera la diferencia de tonos, la diferencia de estilos y la diferencia de compromisos que han mostrado los ministros José García Rominó, Claudio Alvarado en el caso del Biministerio y también el ministro de Hacienda Jorge Quirós. En la medida en que el equipo negociador esté en la misma sintonía, apunta a la misma manera de negociar, se siente y efectivamente demuestra que se pueden hacer concesiones, entonces podría ser que parlamentarios de centro izquierda estén por respaldar algunos de estos artículos, siempre sabiendo, con esto cierro, Nivaldo, María José, que este debate de que supuestamente no se puede negociar con la oposición porque la oposición va a votar en contra de la idea de legislar, eso probablemente no va a cambiar. Los senadores, incluso los que puedan eventualmente abrirse a votar a favor de en particular, la inmensa mayoría probablemente tampoco va a votar a favor de la idea de legislar. Y ya lo dijimos, los únicos senadores que han mostrado algún grado de disposición a eventualmente votar a favor en general si es que se hacen una serie de compromisos son el senador PPD Pedro Araya y el senador independiente de Magallanes Karim Bianchi.
Muchas gracias, Gonzalo. Buen día.
Buenos días.
Muy buenos días. Y el gobierno desdramatizó la tensión que se abrió en el oficialismo con la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
A ver, mientras Republicanos intentó dar por superada esta polémica, en Chile Vamos siguen las recriminaciones por una ofensiva que consideran que ha sido mal coordinada, pero además con escasas posibilidades de prosperar en el Congreso. Recordemos que la derecha arrastra 9 acusaciones constitucionales durante la administración anterior que fueron perdidas. No es un dato menor. El informe es de Francisca Cárez.
La Moneda y Republicanos intentan dar por superada la polémica que abrió la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Pero a 3 días del anuncio, las recriminaciones siguen presentes y vuelven a exponer las dificultades que enfrenta el oficialismo para mantener alineadas a sus distintas sensibilidades políticas. Lo que terminó incomodando a Chile Vamos fue el emplazamiento público de Republicanos para respaldar la ofensiva contra Nicolás Grau por eventuales inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior. Por eso, la Moneda salió a intentar cerrar el capítulo. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, descartó que exista un daño que controlar dentro del oficialismo y desactivó el concepto que más molestia generó en su partido, la UDI, el de la derechita cobarde.
Esa es una etiqueta que yo personalmente no comparto, me parece que es inoportuna. Aquí no hay ningún daño que controlar. Que el ambiente en la coalición de gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el presidente ha señalado.
La vicepresidenta del gremialismo, María José Hoffman, calificó como una torpeza enorme que la acusación fuera anunciada sin una conversación previa con el resto del sector y advirtió que además de generar una tensión innecesaria, tampoco parece contar con los votos suficientes para prosperar.
Que revela de alguna manera la fragilidad que tiene la coalición que hoy día está gobernando, el oficialismo. Las cosas no pueden ser a espaldas de otro, pero hay que buscar herramientas que sean efectivas. En el gobierno anterior perdimos todas las acusaciones constitucionales.
Desde Republicanos, en tanto, intentaron poner paños fríos a la controversia. El presidente de la colectividad, el senador Arturo Esquella, descartó que existiera un ánimo de torear a Chile Vamos y llamó a concentrarse en los objetivos comunes del sector.
Nadie quiere torear. Yo conversé con el diputado y es una frase no muy agradable, si es que uno la saca de contexto, pero por supuesto que la fortaleza del trabajo en conjunto de Chile Vamos dejan el episodio atrás.
Pese a los intentos por bajar la tensión, la discusión está lejos de terminar. Mientras el Partido Nacional Libertario insiste en que presentará su acusación constitucional sí o sí, Republicanos continúa trabajando en un borrador paralelo que debería conocerse durante los próximos días. Y aunque públicamente el tono comienza a moderarse, en la casa política del presidente José Antonio Kast ya surgen dudas sobre la solidez jurídica de este libelo que ya ponen aprietos al oficialismo.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
El presidente José Antonio Kast ya está en Cerro Castillo afinando los últimos detalles de su primera cuenta pública del próximo lunes.
Y mientras en Palacio ultiman los anuncios que van a marcar el inicio de una nueva etapa para el gobierno, desde los partidos oficialistas comenzaron a aumentar la presión para que el mensaje presidencial entregue señales concretas en materia de seguridad.
En Renovación Nacional, su presidenta Andrea Valladares sostuvo que la seguridad debe ocupar un lugar central en el mensaje presidencial y llamó incluso a recoger iniciativas pendientes desde administraciones anteriores para enfrentar el crimen organizado.
Yo lo hablé con el presidente Cerro Castillo y creemos que uno de los puntos esenciales que debe marcar en la cuenta pública es el plan y el trabajo en seguridad. Lo hablé con el ministro Arrau y creo que hay muchos de los proyectos, incluso que quedaron del gobierno del presidente Piñera, que se deberían incorporar.
Y la inquietud también se instaló en la UDI.
Luego de reunirse con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el diputado Jaime Coloma aseguró que la cuenta pública debe servir para aclarar el camino que seguirá el gobierno en esta materia y adelantar nuevas herramientas para combatir la delincuencia.
Tenemos de la mejor de las visiones y esperamos que se nos adelante cuál va a ser no solamente el plan, sino que también las medidas a tomar en el próximo año. Y si hay que crear nuevas leyes con el fin de darle más atribuciones a Carabineros, nosotros felices de poder aportar.
Y las exigencias no provienen únicamente desde Chile Vamos.
Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Eric Gross advirtió que el país ya no resiste más diagnósticos y emplazó al Ejecutivo a consolidar una estrategia firme en seguridad y crecimiento económico.
El Ejecutivo debe aprovechar esta instancia para consolidar una estrategia firme en materia de seguridad y dar certezas. Esperamos que el mandatario anuncie medidas concretas, financiamiento real.
Todo esto mientras la moneda busca que la cuenta pública marque un punto de inflexión para la administración de José Antonio Kast.
De hecho, fuentes de Palacio aseguran que el presidente va a anunciar durante su discurso la esperada reforma para fusionar ministerios, una de las principales demandas que han levantado los partidos oficialistas durante las últimas semanas.
Tras el mensaje presidencial, el gobierno pretende dejar atrás la etapa de instalación, reemplazar el eslogan "Trabajando para usted" por una nueva narrativa que va a estar centrada en el Chile cuenta con todos y comenzar con una fase enfocada en mostrar resultados concretos.
A ver, poco lo que puede uno aventurar respecto al mensaje presidencial, tu reportear La Moneda, pero hay un aspecto que probablemente que estuvo en los debates de campaña, o sea, no sería una novedad, pero la modernización del Estado y, por lo tanto, medidas que ahí puedan adoptarse, que no significa necesariamente achicar al Estado, pero sí modernizarlo, que puede terminar con restricciones o achicamiento en algunas áreas y quizás, no sé, ampliaciones en otras, digamos, pero probablemente ahí también haya algo que se pueda escuchar en el mensaje del lunes.
Lo que sabemos, de momento, estas cosas pueden cambiar. El presidente ya está en Cerro Castillo, debe estar trabajando en lo que es la preparación de este discurso, que ya está casi listo. Hay borradores de esto. ¿Se va a hablar de modernización del Estado? Sí, en ese concepto. ¿Se va a estipular o anunciar fusión de ministerios como tal? Es algo que debería darse a conocer, pero no en su totalidad. ¿A qué voy con esto? Podríamos ver en esta cuenta pública el anuncio respecto a un proceso de modernización del Estado que va a comenzar desde este momento y que se puede extender para terminar al fin del mandato de José Antonio Kast con una reorganización ministerial importante. Por ejemplo, cambios en el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, que actualmente están funcionando juntos, que probablemente no se anuncie una fusión como tal ahora, pero que al término del mandato podría tener una reorganización incluso con telecomunicaciones saliendo de ese ministerio. Ahí hay un ejemplo. Y otra cosa es anunciar la fusión de ministerios como Interior y Segegov, que ahora en el rol del biministro Claudio Alvarado están funcionando en conjunto, pero el tema no es solo la fusión del ministerio, sino la reducción de algunos aspectos para que, por ejemplo, la Segegov deje de funcionar como un ministerio y pase a ser una subsecretaría del Ministerio del Interior, porque ahí sí se habla de una reducción, porque de lo contrario, hoy tenemos dos ministerios que sí se fusionan. No es que se modernice el Estado, están funcionando fusionados, pero con dos edificios, con dos reparticiones. Entonces, lo que tiene que haber,
con una sola cabeza.
Tal cual, es un tema mucho más simbólico y comunicacional que administrativo y reglamentario como tal. Entonces, si es que se anuncia la fusión, es una cosa, pero si es que se anuncia la reducción de algunos ministerios para convertirlos en subsecretarías, es otras. ¿Qué vamos a ver? No lo sabemos, pero el título es modernización del Estado y eso sí va a estar.
La oposición o las oposiciones en tanto están a la espera, como se dice, y de hecho han emplazado al presidente Kast a sincerar posiciones en esta cuenta pública del lunes, aclarando, dicen ellos, el rumbo de su gobierno en materias de economía, tributos y seguridad.
Distintos sectores del progresismo solicitaron mayor claridad respecto al rumbo que va a tomar la moneda durante los próximos meses, todo en medio de un escenario marcado por crecientes tensiones políticas. Revisemos los detalles en el informe de Gabriela Piña.
El próximo lunes se realizará la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, instancia para la cual los partidos de la oposición ya comenzaron a definir sus expectativas. Desde el sector, distintas figuras emplazaron al mandatario a aclarar el rumbo que tomará su administración durante los próximos meses, especialmente en materias económicas, tributarias y de seguridad. Esto en medio de cuestionamientos por lo que consideran cambios de postura de la moneda respecto a promesas realizadas durante la campaña presidencial. En esa línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, sostuvo que el presidente debe sincerar posiciones y entregar mayor claridad sobre definiciones que, a juicio de la oposición, han resultado contradictorias con el programa presentado durante la campaña.
Si el candidato no fue capaz de hacerlo, si el presidente no fue capaz de hacerlo cuando era candidato, esperamos que hoy día quede muy claro cuáles van a ser los pasos que va a seguir. Nosotros vamos a insistir que no es posible que tengamos como viga maestra del debate nacional solo la reforma tributaria.
Desde la oposición también plantearon que la próxima cuenta pública será una instancia clave para que el presidente aborde los principales desafíos que ha enfrentado el gobierno durante su instalación. En esa línea, la timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanowicz, sostuvo que el mandatario debe aprovechar la instancia para transparentar las prioridades de su administración, además de explicar cómo el Ejecutivo enfrentará necesidades urgentes en áreas como salud, educación, obras públicas y desarrollo regional.
El presidente, el 1 de junio, ¿le va a decir al país metáforas? ¿Le va a decir hipérbole o le va a decir la verdad? ¿Qué es lo que quiere para Chile? ¿Quiere un país hecho solo para las grandes empresas o quiere un país donde todos cabemos?
Tras la cuenta pública, la oposición ya prepara distintas instancias para analizar el contenido del discurso presidencial y el escenario político que dejará la intervención. El martes por la mañana se reunirán presidentes de partidos, secretarios generales y jefes de bancada del sector para evaluar el mensaje entregado por Kast. Durante esa misma jornada, además, distintos centros de estudio ligados al progresismo realizarán un encuentro junto a figuras políticas del sector.
Y fue el miércoles por la tarde que las ex candidatas presidenciales de la actual oposición, Janet Jara y Carolina Toá, se reencontraron en una actividad de la Red de Mujeres Progresistas en la región de Valparaíso.
Según publicaciones difundidas en redes sociales, la instancia también reunió a otras figuras del sector, como la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanowicz, y la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss.
La instancia estuvo enfocada en el liderazgo femenino, la articulación política del progresismo y también marcó un relevante reencuentro entre ambas dirigentes que no coincidían públicamente, al menos desde marzo.
La última vez fue tras el cambio de mando encabezado por el expresidente Gabriel Boric el 11 de marzo pasado, cuando ex colaboradores y ex autoridades participaron en una actividad de cierre de la administración.
Desde entonces no se habían registrado apariciones públicas conjuntas entre ambas, pero más allá de este reencuentro, el hito también marcó una consolidación de los liderazgos femeninos en la oposición.
El analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, señaló que tanto Carolina Toá como Janet Jara representan liderazgos femeninos relevantes dentro del progresismo.
Además, sostuvo que ambas enfrentaron campañas complejas con resultados competitivos, por lo que siguen siendo figuras relevantes de cara al futuro y una eventual reorganización del sector.
En ese sentido son dos figuras relevantes a mirar hacia el futuro, de cara ya sea a la unidad del sector o a una futura elección presidencial.
El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Casinelli, señaló que los liderazgos femeninos llevan años consolidándose en la política chilena.
En particular afirmó que la oposición cuenta con figuras relevantes, que son femeninas, por cierto, como Janet Jara, Carolina Toá y Paulina Bodanowicz.
Como liderazgos femeninos, pero que trascienden las dinámicas solamente de una política de género, sino que se posicionan con una potencia, una fortaleza que la hace competir en cualquier escenario.
Sin embargo, el analista de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló que actualmente existe un vacío de liderazgo en la oposición.
De hecho, dijo que si bien Carolina Toá y Janet Jara han intentado posicionarse públicamente, todavía no están en condiciones de articular una oposición cohesionada frente al gobierno.
no están en condiciones aún de aunar detrás de ella una oposición que efectivamente se presente unida y cohesionada frente al gobierno. Esa es una ventaja para el gobierno. El gobierno sabe que tenemos que hablar de las oposiciones y no de una sola.
Este reencuentro de Toa y Jara se produce además en una semana que ha estado marcada por críticas de distintos exministros del gobierno de Boric, en una especie de crítica coordinada hacia la administración de José Antonio Kasta.
Noticias con Independencia. Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Bio Bio. Buenos días, Bio Bio. Desde Molina, sector Mercedes. Hay un vehículo Hyundai dado vuelta de campana, acá en una ruta aledaña, sector Mercedes, comuna de Molina, pero lo raro es que se encuentra sin ocupante en su interior. Vehículo volcado, sin ocupantes en su interior, un vehículo blanco Hyundai, sector Mercedes, en la comuna de Molina. Buenos días, bastante neblina en todo caso por acá, precaución al conducir, Bio Bio, la radio.
Llegó el Cyber